Bueno, uno de los abogados de la querella de este caso del travesticidio de Melody Barrera es el doctor Lucas Lecour, que está en línea. Ahora vamos a profundizar un poco, bueno, el resultado justamente de este juicio. Hola Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, generó mucha expectativa, había como hasta tensión en el ambiente, en el momento, por supuesto, ¿no? De la espera y después durante la lectura. ¿Ustedes como querellantes están conformes con el resultado? Creo que es el máximo de lo que pedían, ¿no?
Sí, por supuesto. Hemos logrado lo que estábamos, lo que habíamos ido a buscar, principalmente la calificación de travesticidio, porque eso convertía a la sentencia en histórica y además, de alguna forma, repara una partecita muy pequeña a esta deuda que tenemos con las personas travesti trans en la Argentina.
Contanos un poco en qué consiste la importancia, digo, porque lo decimos y lo entendemos, pero quizá entre nuestros oyentes venga bien una ampliación. ¿Qué significa la idea de que es una sentencia histórica justamente porque está acusado y condenado por travesticidio?
Mirá, no hay en el país muchos casos de condena por travesticidio y, sin embargo, las estadísticas dicen que las personas travesti trans tienen una trayectoria de vida que no supera los 35 años de edad en la Argentina, que casi el 98% de las personas travesti trans, además de sufrir exclusiones en todas las instituciones, esta exclusión deriva necesariamente en que su único sustento de vida sea el trabajo sexual. Las violencias que viven dentro del trabajo sexual hace que mueran jóvenes, ya sea asesinadas o por falta de atenciones médicas adecuadas, por enfermedades que no son bien tratadas, por las mismas exclusiones que sufren desde el hogar, desde las escuelas, los trabajos formales, y todo eso, de alguna manera, esta sentencia viene a visibilizar esas vulnerabilidades que sufren las personas travesti trans y permite poner en agenda estas problemáticas que de alguna forma van a ayudar a pensar en políticas públicas de inclusión, de mayor diversidad, que mejore estas estadísticas y esto que hemos estado viendo durante toda esta semana en este juicio, porque el juicio además tuvo la particularidad de que pasaron tres testigos expertos en la materia que pusieron en contexto al jurado de la situación en la que se encuentran las personas travesti trans en la Argentina.
Buen día, Lucas, te saluda. Pensaba en esto de cómo se hace historia también a través de las sentencias o los fallos ejemplares, a través de, por ejemplo, en este caso, el primer juicio por travesticidio que hemos vivido y cómo se realizó con juicio por jurado. Es algo que le llamó mucho la atención a muchos juristas del país. Me gustaría conocer tu visión de los juicios por jurados en este caso. ¿Cómo viste su funcionamiento?
Mira, la verdad que fue un desafío enorme cuando nosotros asumimos la representación de la familia de Melody. Sabíamos de que íbamos a tener riesgos de los sesgos por parte del jurado, de que los estereotipos y todos aquellos prejuicios que todos tenemos, que no es particular de ciertos sectores sociales, sino que siempre existen estos estereotipos en las personas, pudiesen afectar la mirada del jurado, que les resultara complicado entender la calificación por odio a la expresión o identidad de género, esto que decimos travesticidio en forma más sencilla. Allí estuvo apuntado toda la estrategia por parte de la querella, también la fiscalía le dedicó mucho a esto porque entendíamos que era la parte más compleja para el jurado. De hecho, ayer en estas casi 6 horas que estuvo deliberando el jurado, tuvimos en una parte que dar instrucciones nuevas al jurado respecto de lo que se entendía por travesticidio, porque parece que dentro de la deliberación se había trabado la discusión respecto de qué se entendía por odio a la identidad de género. o a la expresión de género, y bueno, sabíamos que eso era lo complejo, era lo difícil que tenía este caso. Por eso también, como les decía recién, trajimos testigos expertos, quisimos traer otras compañeras de Melody que si bien no conocían el hecho porque no habían sido testigos directos de lo que había sucedido, pero sí podían dar cuenta las compañeras de Melody de lo que es ser trabajadora sexual trans, de lo difícil y las violencias que sufren a diario ellas, de cómo se tienen que proteger entre ellas, que las protecciones que usan respecto de algunos clientes que parecen tratarlas bien y después las maltratan y las terminan matando. Bueno, fue una semana de aprendizajes para todos, para el jurado, para las partes, para la fiscalía. Incluso el alegato de Fernando Busso termina diciendo que él llegó pensando una cosa y se va de otra manera totalmente distinta, que le ha abierto la cabeza a lo que ha pasado durante el juicio. Y eso me parece que es lo histórico, lo importante. La sentencia, sin duda, que es importante porque repara a la familia, repara al colectivo, pero creo que lo interesante, lo más importante, es que es una sentencia dictada por un jurado popular, es decir, dictada por el pueblo de la provincia de Mendoza, que dice, miren, esto que está pasando acá no puede seguir pasando, no pueden seguir muriendo las personas travestis trans antes de los 35 años de edad, no pueden seguir sufriendo las exclusiones que sufren, no puede ser que no puedan acceder a un trabajo formal, que no puedan acceder a la salud, a la educación. Estas cosas me parece que es lo interesante, lo más importante que se saca a través de este juicio, y es lo que nosotros como organización buscábamos, la visibilización de la problemática y de esta manera generar la presión suficiente para que haya para que entre en agenda y para que los políticos se pongan a pensar en más inclusión, más derechos para el colectivo LGTBIQ+.
Doctor Lecour, y estamos muy cerquita ya del top horario, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle en relación a esto, ¿no? El buen funcionamiento de la justicia con el debate que se está dando en nuestra provincia por la reforma de la Corte. Ustedes desde SUMEX habían presentado una denuncia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, bien recuerdo, por lo que ustedes entienden de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial. ¿Cómo suma este eslabón a esta cadena?
Esto es parte de la misma política que viene llevando adelante desde la asunción de Cornejo en 2015, cuando ataca a la Corte, al día de hoy. Es una política reiterada, sistemática, que ha tenido los gobiernos de Cambiemos acá en Mendoza, dirigida exclusivamente a manejar la justicia a gusto del gobernante de turno, que en este caso es Cambiemos, no importa que sea Cornejo, que sea Suárez, la política sigue siendo la misma. Y esta es una muestra más de lo que nosotros decíamos el año pasado, de cómo se está cooptando el Poder Judicial de Mendoza, cómo se está destruyendo la institucionalidad de Mendoza, cómo se está afectando la independencia de los poderes. Los magistrados y las magistradas sufren a diario esta presión sobre ellos de que si no responden conforme los deseos del poder de turno, sufren persecución, no se los nombra en los cargos a los cuales han aprobado, tienen que someterse a la voluntad del Poder Ejecutivo porque es la única forma que tienen de poder avanzar en la carrera judicial, y esto es tremendo, esto no me ha pasado nunca en la justicia de Mendoza, y hoy es marcadísimo, y bueno, obviamente que ellos no pueden hablar porque tienen temor, porque tienen miedo, porque pierden su trabajo, pero nosotros que estamos de afuera, que lo vemos a diario, lo estamos denunciando y lo estamos tratando de visibilizar, con muchísima dificultad, porque desgraciadamente esto no ocupa lugares en la prensa local más masiva, por decirlo de alguna manera.
Lucas, muchas gracias por la charla, muy amable en atendernos.
No, gracias a ustedes, que anden muy bien.
Chao, buen día, hasta luego. El doctor Lucas Lecour, abogado querellante en el caso de Melody Barrera, integrante de la ONG SUMEC.